Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta...
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para disfrutar en lo posible de esta hora de radio en el aire de Radio Cultura. Vamos hasta las 7 de la tarde, tenemos mucho para contarles y hoy tenemos para compartir con ustedes una historia que podría ser el final feliz de una película romántica. Vamos a llamarlo así y después ya se van a ir enterando el porqué. ¿Cómo le va, doña Fiorella?
Excelente, mejor me perjudica.
Excelente, conté, ¿no?
Excelente. Obvio. En especial hoy, con 24 grados, súper cerca de la primavera. Y como una novedad que no veníamos mencionando, para los que nos quieran dejar un mensaje, una sugerencia, un pedido, lo que fuera, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Ernest Coco o en Celi-Borsell.
De hecho, estamos desde este momento. Estamos retransmitiendo en vivo por mi Instagram, arroba Ernest Coco, y vamos a transmitir el programa y luego ya levantaremos. Una de las cosas que quiero decirles es que a través de esta misma red, durante la semana, pueden ir, porque no puedo contestar en el momento, porque evidentemente estamos en el aire, por radio, por Instagram. Sugerencias de entrevistas, historias de vida. Esta que vamos a presentarles hoy nos llegó desde Mendoza, una propuesta. Nos la envió Liliana desde San Rafael. Nos contó la historia y allí fuimos. La encontramos y hoy la vamos a compartir con ustedes. Así que, nada. Y lo estoy viendo ya a Javier González, que de vuelta en Río de Janeiro, de su Chile, luego de haber estado en la capital chilena pasando, entre otras cosas, el 50 aniversario del golpe de Estado, ahora ya ha vuelto a casa. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, bueno, pero si no lo abrimos, no tenemos tema. A ver, ahora. No, parece la señora que hace la mímica cuando las cadenas nacionales de la expresidenta salían. A ver.
Pero ahora, ¿verdad?
Ahora sí, ahora sí. 70 años de periodismo. Y no sabemos que si está el micrófono apagado, no sale nada. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Me voy a Río de Janeiro, que allí está Javier González. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ernesto. Con 18 grados, cosa que se agradece después de un frío bastante agudo en Santiago de Chile. Y bueno, con las pilas cargadas después de la emoción de esos momentos que se vivieron en Chile, y con nuevas historias para contar siempre, por mi parte, del ámbito internacional.
Muy bien, luego volvemos contigo. Les voy contando antes de la apertura y antes de irnos al comentario editorial que lo último de esta tarde es que la jueza Loretta Presca de Nueva York dejó firme la sentencia que obliga a la República Argentina a pagar 16 mil millones de dólares. Quiere decir que ya no hay apelación que valga. Y bueno, esto es por la mala expropiación de YPF. Entonces, desde aquí, con todo el sentimiento, gracias Cristina, gracias Axel, y yo recién ahora estoy entendiendo la remanida frase de ustedes, sobre todo de usted, señora, cuando decía que la patria es el otro. Ahora me doy cuenta. La patria es el otro, pero cuesta. Nos cuesta unos mangos, pero la patria es el otro. Otra jugada de Sergio Massa en campaña. Empieza a dar a conocer una inflación en forma semanal con un índice propio, en lugar de una vez por mes, como lo viene haciendo habitualmente a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el INDEC. Solo un dato, ya que estamos con la inflación. Cuando subió Abyecto Fernández, el kilo de asado, ¿sabe cuánto valía? 290 pesos. ¿Sabe cuánto está hoy? 2.500. A ver, hagamos porcentaje. ¿Sabe cuánto subió? El 762% el kilo de asado. Así que, bueno, piden la detención de Aníbal Lotoqui por una denuncia que se hizo desde Uruguay, un actor uruguayo, Rafael Dufort, porque declaró que él ya había dicho que y sabía que Lotoqui, con los métodos que estaba utilizando, los iba a matar a todos. Esas fueron las palabras textuales del actor Rafael Dufort. Por cierto, quienes hicieron la autopsia de Silvina Luna dijeron que nadie puede tolerar tanto material ajeno en un cuerpo. Así que imagínense con lo que se han encontrado. El resto es sabido, pero nos metemos en materia y arrancamos. Vamos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Sí, el kilo de asado parece que Leo Justi, nuestro operador, lo paga más caro. No sé si es una cuestión de cobramos de acuerdo a la cara del cliente o él vive en una zona realmente cara, porque él es un personaje de mucho dinero. Señores, la inflación, y vamos a hacer el correspondiente esfuerzo por creerlo, anotó un aumento del 12,4% en agosto y ya alcanzó el 124,4% interanual, acumulado con una suba de 80,2 en los primeros 8 meses del año. Se trata del alza de índice de precios al consumidor más alto desde febrero de 1991, antes de que entrara en vigencia la convertibilidad, que recordemos, había arrojado una variación intermensual del 27%. Además, la última vez que el INDEC registró una cifra de dos dígitos fue en abril de 2002, había registrado 10,4. En medio de aquellos coletazos, recordamos los de la crisis del 2001. En 8 meses de lo que va del año, hubo dos situaciones que explican el dato de la inflación de agosto, que, recordemos, fue la peor de las últimas 3 décadas. Por un lado, se ubica el impacto que tuvo la devaluación aplicada el último 14 de agosto, apenas un día después de las primarias, cuando el peso se depreció un 22%, y por el otro lado aparece el alza de la tasa de interés, que se ubica ya en el 118% anual. Pero estos son datos del mes de agosto, porque solo en la primera semana de septiembre, aunque ya estamos terminando la segunda, ya se acumula un 8,6% de inflación y no hay razones ni medidas para que baje respecto del mes anterior, sino todo lo contrario. Cuando el, llamémosle generosamente, presidente Alberto Fernández, que sigue con su gira mundial de despedida, hoy está en Cuba, a esta hora está en Cuba, se ufanaba diciendo que el plan económico era que no había plan Y con el correr de su gestión vimos que se refería concretamente a esto, que no había plan. Ya sabemos que el populismo es financiado pura y exclusivamente con las reservas del Banco Central, y cuando se acaban esas reservas, siguen con la emisión monetaria, todo, por supuesto, sin producción, o sea, con inflación enorme que seguirá creciendo hasta el final de este desgobierno. Traído a la realidad es que la inflación será, en el mejor de los casos, entre el 11 y el 13%, de manera que, en un abrir y cerrar de ojos, se te van a licuar todos estos supuestos beneficios del plan Platita que el ministro candidato anda vociferando a garganta batiente por todas partes. Hasta ahora ya estamos en el 120% y se prevé 190 al año. De cumplirse, sería el registro más alto desde la hiperinflación de 1990. Atenti, ojo al dato. De hecho, un informe emitido hace muy poquitas horas por el JP Morgan ratifica que el índice de precios al consumidor en la República Argentina aumentará un 190% interanual en diciembre y advierte que los riesgos son aún mayores debido a la incertidumbre electoral y a la creciente inflación reprimida. El ministro candidato Sergio Massa sigue con su halo de humo, mentiras y tradiciones. Y traiciones, que son tradicionales, por supuesto. Aunque lo peor de todo es que ahora lo hace en nombre de todos los argentinos. Estamos todos metidos en ese paquete. Cuenta hoy Marcelo Bonelli en su columna del diario Clarín que Rodrigo Valdés, el duro auditor del Fondo Monetario Internacional, está muy molesto porque Sergio Massa lanzó un paquete de medidas que no estaba previsto en el acuerdo con que el propio Massa había llegado con Washington, pero claro, esta cuestión provocó sobresaltos y exacerbó las peleas en el Fondo Monetario por la República Argentina. Revivó las críticas del Tesoro, duras críticas del Tesoro norteamericano hacia nuestro país y los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Y también a Cristalina Georgieva, que por no haber previsto la actitud del ministro, Massa debió y decidió anteponer su campaña sobre los compromisos con el Fondo Monetario, y ayer dio otra señal. El Banco Central de la República Argentina no aumentó las tasas de intereses. El propio Rodrigo Valdés habría recibido una advertencia y un mensaje inquietante de los directores más duros del organismo con sede en Washington, con la amenaza de levantar el programa con la Argentina. Los auditores están elaborando un informe confidencial basado en si los anuncios de Massa tienen o no consistencia fiscal según el acuerdo con Washington, y la realidad, digámoslo como es, no es muy favorable para nuestro país. Y todo esto gracias al ministro, que no solamente miente y humea allá por donde pasa, sino que también el ministro candidato se autoriza a sí mismo los fondos para su propia campaña. Un crack, se autoelogiaría el marido de Malena, que siguiendo el camino de las pavas eléctricas que regaló la hoy hijastra de Moria Casán y frustrada candidata a la intendencia de Tigre, ahora es Sergio Tomás quien regala IVA, impuestos, terrenos, autos cero kilómetros y electrodomésticos, y si hasta postergó el tratamiento de la ley de leyes, como lo es el presupuesto nacional, hasta después de las elecciones. Eso sí, no lo pidió él. Hizo que lo pidiera directamente Javier Milei. No vaya a ser cuestión, digo yo. Sigo siendo un crack, se estará diciendo, golpeándose el pecho para sus adentros el ministro candidato. Pero claro, no vamos a contar otra vez lo que Sergio Massa dijo y juró en otras tantas humaredas que ya sabemos. Solo quiero compartir con ustedes lo que este cuarto gobierno kirchnerista decía sobre la inflación desde la condenada Cristina Elizabeth, pasando por Alberto Fernández y coronado por el propio ministro candidato. Simplemente para que no dejemos que la vorágine en la que nos han metido no produzca ni un solo momento de amnesia, sobre todo en tiempos recientes.
Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires.
Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente.
A los problemas hay que llamarlos por su nombre. Tenemos un sendero para ir reduciendo paulatinamente la inflación y la pobreza.
Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina.
Vengo a comprometerme que voy a ser el presidente que derrote a la inflación.
Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos. El número de diciembre muestra que hemos recorrido un camino a la baja, pero que no alcanza. Invitar a todos y a todas los argentinos a que ese camino que venimos recorriendo, que arrancó allá en el 7.5, lo podamos seguir transitando a la baja, no porque se trate de bajar un número, sino porque se trata de mejorar la salud de nuestra economía.
El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no?
¿Para abril ya con el número 3 adelante?
Sí.
Baje. Vamos a tener un primer mes malo y vamos a tener dos o tres meses muy buenos. Vamos a llegar al balotaje, digamos, con mucho mejor resultado.
Por un lado, pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Vengo a comprometerme que voy a ser el presidente que derrote a la inflación.
Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional. Una mentira, una vulgar y estúpida mentira.
Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Qué ganas de no verte nunca más, te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar.
Horas 23 minutos, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Y le vamos a hacer caso a, ojalá le hagamos caso a Valeria, que no lo queremos ver nunca más. Ojalá que sí, que esto pase, que el amigo se vaya con el humo a otra parte. Pero les contaba al principio del programa que teníamos una entrevista, una conexión. Melchora Caucota, a quien todos conocen como Reina, conoció a Daniel cuando ambos vivían y dormían en las calles y albergues de la ciudad de Mendoza. Pero como si fuera una película de historia de amor, pero con final inesperado, hace una semana Reina, con vestido de novia blanco, entró a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced del brazo de su hijo, pero mirando fijamente a Daniel, que la esperaba en el altar con los ojos llenos de lágrimas. Reina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Coco y te estamos saludando desde Buenos Aires. ¿Reina? Hola, Reina. Está con el teléfono, posiblemente no lo tenga en la oreja porque escuchamos algún ruido. Reina, ¿estás escuchándonos? Bueno, vamos a retomar la comunicación porque, claro, no tiene mucha experiencia. Hola, Reina. Hola, Reina. Pero qué pena, después de las cosas bonitas
que... Buenas tardes, soy... Bueno, Melchor.
Sí, le escucho. Ahí está. No sé si habías escuchado cómo te había presentado, pero que decía que...
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estás, Reina? ¿Estás en Mendoza? Reina, ¿nos estás escuchando? Vamos a retomar la comunicación.
Hola.
Hola.
Hola, ¿me escucha?
Yo sí, lo escucho perfectamente. ¿Vos sos Daniel?
Exactamente.
Hola, Daniel. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver si nos escuchamos. Quédate con el teléfono cerca, cosa que me puedas escuchar y yo y me contestes cuando te pregunte. Decía que lástima que no sé si habían escuchado la presentación que había hecho para presentar esta historia de amor entre Reina y Daniel.
Buenas.
No sé si lo habían escuchado.
No escuchamos.
Ah, no, decía que Reina y vos se habían conocido viviendo en la calle, en las calles y durmiendo en los albergues de Mendoza, y que esto es una historia, como una historia de amor, pero con un final inesperado, porque se cumplió el sueño de Reina hace una semana de casarse de blanco y entrar a la iglesia del brazo de su hijo, donde vos la esperabas en el altar, muy emocionado. Fue así más o menos lo que pasó hace una semana, ¿verdad?
Sí, es verdad, es así. Bueno. La verdad, se escucha entrecortado cuando habla usted.
Ah, bueno. Daniel, ¿dónde están ahora ustedes en este momento?
En este momento salimos ya dentro de la pieza porque no escuchábamos nada, no teníamos señal.
Ajá. Contame, Daniel, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo comienza esta historia entre Reina y vos? Esta historia que se ve que comenzó con un cruce de miradas y terminó en el altar.
Resulta que yo estaba en situación de calle durante 3 años y Reina está en un albergue llamado Remar para Mujeres. Después de eso yo conocí el albergue. A través de otra persona conocí a Reina. Y entre todos le hemos convidado a empanada, que ella no quería acercarse. Y con ese tema empecé a conocerla. Casi todos los días íbamos, nos juntábamos, hablábamos.
¿Vos te acercaste a Reina porque tenías empanadas para repartir, para vender? ¿Esa fue la gran excusa que utilizaste para llegar a ella?
No, directamente, como yo estaba en situación de calle, directamente fui a un negocio a pedir comida porque era la situación que podía yo comer en la calle. Resulta que me dieron comida en este lugar y como Reina también está en la calle en un Remar, yo agarré y le dije si quería comer algo. Ella aceptó y empezó a querer. Y de a poco nos empezamos a conocer. Y bueno, en 3 semanas máximo nos pusimos de novio, nos fuimos conociendo y al mes y medio yo conseguí un trabajo y nos cobré y la saqué de Remar, salí de la calle y nos fuimos a alquilar.
¿Cuánto tiempo llevaban viviendo en la calle Reina y vos, incluso sin conocerse?
Directamente yo llevaba 3 años. Reina llevaba 1 año.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Habla Fiorella. Con Reina, ¿qué proyectos tienen a partir de ahora que ya son pareja hace varios años? ¿Qué proyectos tienen a futuro? ¿Qué sueños tienen por cumplir?
Realmente nuestro sueño es tener un trabajo mejor, que estemos en blanco, con obra social, todo, una casa y todos los elementos que nos hace falta.
Daniel, este noviazgo que han llevado antes de llegar a la iglesia, ¿cómo lo fueron llevando? ¿Cuánto tiempo estuvieron, digamos, de novios antes de ser marido y mujer?
Durante 7 años y medio.
Y en esos 7 años y medio, ¿dónde estaban viviendo? ¿Cómo se mantenían? ¿Llegaron a tener alguna ayuda del gobierno provincial o simplemente se mantenían con los aportes que da la gente o con las ventas de tus empanadas?
No, directamente vivíamos en Guaymallén, estábamos alquilando, yo trabajaba en la pele de Guaymallén para una cooperativa llamada SIC y yo estaba en Negro. Desde todo, con el tiempo de la lluvia, el frío, todo eso que yo tomé, más lo que fumaba cigarro, empecé a sentirme mal en el pecho. Llegó a tener conmigo, fue un engranaje que me han hecho en el pulmón derecho. Y dentro de todo, donde yo alquilando en medio, el hombre sin piedad, teniendo yo los puntos, me corrió a la calle junto con mi señora. Estuvimos 3 meses en la calle, viviendo, durmiendo en la calle, hasta que me pude recuperar y volví de vuelta a la cooperativa.
¿Y cuál fue el hasta resultado?
Conseguí otro laburo y bueno, estuve así.
¿Y cómo quedó ese pulmón? ¿Cómo quedaste después de todo ese episodio?
Después de todo, tal como ustedes me sienten, afónico, me cuesta hablar mucho, la gente no me escucha muy bien económicamente, son palabras vocales, cuerdas vocales, y bueno, por ahí me duele, pero trato de luchar no por mí, sino por Reina.
Daniel, ¿le podés pasar el teléfono a Reina, que así hablamos con ella también?
Hola, sí, buenas tardes.
Hola Reina, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo le va a usted?
Bien, muy bien. Y ahora que sos señora, cumpliste un sueño, ¿verdad? Entrando a la iglesia vestida de blanco, del brazo de tu hijo.
Yo siempre he soñado, cuando yo tenía 12 años, soñaba de casarme en blanco por iglesia. Nunca pude cumplir mi sueño porque yo me junté 2 veces, me separé hace 14 años de mi ex. Pero siempre era mi sueño soñar y hasta la edad que yo tengo, bueno, tengo 51 años y cumplí mi sueño y bueno, soy feliz. Amor a primera vista, porque yo le conocí en la Plaza Sarmiento a Daniel y bueno, me gustó, apenas le vi y bueno, así nos fuimos conociendo, pasando los días y bueno, y llegué a donde tenía que llegar y bueno, cumplí mi sueño casarme por iglesia en blanco y bueno, contenta porque como dice mi papá, que ya cumpliste el sueño, hija, por casarte y bueno. Y bueno, soy feliz. Yo lo único que quiero ser feliz de hoy en adelante con Daniel y poder estar con él.
Reina, ¿cómo estás? Habla Fiorella. Cuando estaban ustedes dos organizando para el casamiento, ¿quién nos pudo acompañar en la ceremonia el día que ocurrió, que cumpliste el sueño?
Estaban principalmente mi hijo y amigos, voluntarios del patio, del patio callejero, donde nosotros íbamos a comer, donde vamos a comer todavía, gente del patio y amigos, así, situación de calle también.
Reina, ¿cuánto tiempo llevabas viviendo en la calle y cómo era tu vida cuando estabas teniendo como cobertura solamente las estrellas en el cielo?
Yo soy de Salta. Yo cuando yo llegué de Salta, o sea, yo vine con plata, pero como yo iba a pagar todas las noches a dormir en un hotel, se me había acabado la plata, entonces quedé sin plata y de ahí quedé en situación de calle yo. Y de ahí fui a parar en Remar de mujeres y niños, ahí en un hogar que se llamaba Remar. Y bueno, y desde ahí yo empecé a andar en la calle.
¿Con cuántos hijos viniste desde Salta?
Mi hijo mayor los tengo todos en Salta, pero mis hijos menores que están viviendo acá en Tunuyán son dos nomás, y los mayores ya están casados y tienen hijos y todo. Los menores, que tiene uno de 19 años, el que me llevó al altar, y el otro que tiene 13 años.
Reina, vos, tenemos un compañero nuestro que está en Brasil y que también quiere participar de esta charla contigo y con Daniel.
Sí. Y Reina, buenas tardes. Te quería preguntar, después de esta experiencia de ambos, ¿no?, tan dura en la calle, ¿la gente es solidaria? ¿Se encontraron con solidaridad en la gente normal?
O sea que nunca, o sea, nosotros siempre andamos en la calle, nunca quisimos llegar, de que yo me encontré con Daniel cuando nos conocimos, nunca quisimos que nos dé nos querían mandar a él a un albergue y a mí de nuevo a Remar, pero yo nunca acepté de nuevo entrar en ese lugar porque no me gustaba ahí adentro, porque habían chicas que llegaban del penal y se agarraban cuchillazos y peleas. Entonces yo conocí a Daniel, me quedé con él y con él andamos en la calle los dos juntos y así.
¿Tuvieron algún incidente en los últimos días o simplemente juntaron a todos los amigos de tantos años para compartir este momento de unión?
No, son amigos que yo conocí en el patio callejero, la gente que sirve la comida ahí, voluntarios que han estado en mi casamiento, y también gente que yo conocí en situación de calle, más amigos y familiares, mi hermana, y bueno, gente así, amigos, familiares y gente en situación de calle que yo he invitado a mi casamiento. Ha sido humilde, pero la fiesta muy bonita.
Decía Daniel que la aspiración de ustedes es buscar un trabajo, tener una casa. El gobierno de Mendoza se ha puesto, el gobierno, la municipalidad, se han puesto en contacto con ustedes como para ofrecerles un trabajo más o menos estable y que puedan independizarse de ese grupo de indigentes con el cual comparten la vida.
No, nunca, o sea, nunca nos ayudó en ese sentido que usted dice, que de darle un buen trabajo y de poder darle una buena casa, porque
según él,
después que le han sacado esto de lo que tenía líquido en el pulmón, él le sacaron 9 litros de líquido, según él podía trabajar y por esa misma razón no nos quisieron ayudar.
Bueno, a nosotros afortunadamente nos escucha gente de muchos sitios, sobre todo, bueno, de Mendoza, que es donde nos han propuesto hablar con ustedes y posiblemente alguien se acerque a ustedes a hacerle algún tipo de, bueno, de oferta o de ofrecimiento. ¿Ustedes dónde están parando ahora concretamente?
Nosotros estamos acá en el centro, en la calle Patricia Mendocina y Godoy Cruz, frente a un Superbea, es una pensión. Es una piecita bien chiquita que tiene un bañito, pero está todo roto. Y bueno, nosotros manejamos como podemos. Y mi sueño es de tener yo en una casa, poder vivir bien y poder traer a mi hijo a vivir conmigo, el que me llevó al altar.
Reina, el primer paso ya está dado, ya han formado una familia ante en la iglesia, has cumplido uno de tus sueños que tenías desde que eras chica, desde los 12 años, y ahora solo resta que el tiempo haga lo suyo y que se acomode, porque lo sigue sosteniendo el gran amor que se tienen entre los dos. Gracias por habernos atendido. Gracias por habernos contado esta maravillosa historia de amor que seguramente va a tener un final mucho más feliz del que nos están contando ahora. Gracias, Reina. Gracias, Daniel.
Gracias.
Gracias. Gracias a todos igual.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how...
18:42, seguimos dando esta vuelta al mundo en 80 medios con casi 25 grados de temperatura. Bueno, ya estamos en primavera, ¿eh? Estamos en primavera, ya la cosa viene realmente bonita. Estamos teniendo unos días maravillosos, Fiorella, ¿o no?
Espectacular, no te ¿sí? puedes quejar.
Bueno, me parece, tenemos un tema, ¿cómo le gusta a esta mujer? Pero bueno, primero me voy con Javier González para que nos dé este panorama internacional desde su despacho, muy bien ubicado ahí, en sus oficinas de Río de Janeiro.
Sí, Ernesto. Bueno, hoy quiero hablarte de un nuevo caso de depuración en el régimen chino, en las más altas esferas, recordando lo que sucedía durante la Guerra Fría en la Unión Soviética, donde personajes que caían en desgracia desaparecían de escena y sus rostros incluso eran borrados de las fotografías donde estuvieran con la nomenclatura soviética. Bueno, algo así parece estar sucediendo ahora en China, una de las dos grandes superpotencias junto con los Estados Unidos. Xi Jinping, que es el líder más poderoso del país desde Mao Zedong, sigue haciendo depuraciones porque hace más de dos semanas que no se sabe nada del ministro de Defensa, Li Shangfu. Está ausente de cualquier actividad política sin ninguna explicación. Y fuentes de inteligencia occidentales, recogidos por diversos medios, creen que puede estar siendo investigado por el organismo anticorrupción de la Comisión Militar Central. Esto también podría ser una excusa como para sacárselo de encima por alguna cuestión política. Esto sucede solo dos meses después de que otro integrante del gobierno cayera también en desgracia. Hablo de Li Qiang, que era ministro de Relaciones Exteriores, que también desapareció de escena sin explicaciones, fue destituido después de varias semanas sin que se conozcan oficialmente las razones y hoy incluso se ignora su paradero. A principios de agosto, además, fueron destituidos los dos principales mandos de las fuerzas de misiles que se encarga del arsenal nuclear. Es decir, cayeron en desgracia el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y dos altos militares con cargos responsabilizándose del arsenal nuclear. Bueno, la desaparición de ahora del ministro chino de Defensa se produce en un momento en que el régimen de Pekín aumenta su presión sobre la isla de Taiwán, cuya soberanía quiere cercenar la República Popular China. Se informó que en los últimos días las autoridades de Taiwán habrían detectado 68 aviones de guerra y 10 buques de la Armada China en torno a la isla. Pekín realiza maniobras militares en torno a Taiwán, que son considerados la isla como una amenaza para la independencia de Taiwán. Y el líder chino Xi Jinping presentó además un proyecto de integración económica con la isla. Recordemos que Taiwán se separó de China continental en 1949 cuando ganaron los comunistas, y tiene un régimen capitalista. Es considerado uno de los cuatro tigres asiáticos. Es una isla que está situada a solo 200 kilómetros del territorio continental chino, y bueno, el régimen de Pekín en todo caso sigue considerando a la isla como una provincia propia, y desde siempre hay una tensión y el temor de una recuperación por la fuerza.
Muy bien, Javier, gracias, interesantísimo. Poneme un poquito de música porque quiero generar un poco de ambiente antes de la columna de Fiori. Dale. De la tarde, 46 minutos, 24.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pinta una noche maravillosa, un fin de semana de lo mejor, pero ahora nos metemos en terreno pantanoso. Señora,
veníamos tan
los lindo. Micrófonos son todos suyos. Cuéntenos, las historias están para eso, para contarlas.
Y bueno,
y algunos para vivirlas.
No, con contarla está bien igual.
Bueno, venga.
Venimos de una historia muy bella. Bueno, no. De todas las historias de traición y desamor, a mi humilde criterio, este cumple para mí todos los requisitos que tranquilamente bien podrían inspirar un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y yo te puedo asegurar, ¡apa!, que en eso soy maestra de la materia porque vi mucho La Rosa de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe. Algún día me la van a presentar.
No, tendrás el gusto. En esta historia, esta nota que es verídica, ¿no? Por supuesto, para no hacernos líos con los vínculos, están el hermano A, el hermano B y la esposa del hermano B. La víctima, el hermano B, valga la redundancia.
Parece los ensambles del IKEA, como es.
No, es que te haces un lío, voy a decir el hermano del hermano del marido de la esposa.
Ponga tornillo A en agujero B. Y gire hacia el lado de... A ver,
me vamos vas a agradecer
ver, vamos que a ver lo, si me aclare, voy.
Me vas a agradecer que a te diferencie porque es un despiole.
Vamos.
La víctima, que es el hermano B, cuenta que todo sucedió en el cumpleaños de su sobrino. Como todos los años, el papá del niño, o sea, el hermano A, se disfrazaba para animar la fiesta infantil de la criatura, se ponía traje, máscara, naturalmente para no ser reconocido con los chicos, ni por la familia, ni por nada, y que no se pierda la magia. Que igual la magia se iba a perder después, pero por otros motivos.
Sí. Desaparecé.
Bueno, cuestión que todo marchaba bárbaro, pero resulta y acontece que se empezó a sentir mal este hermano, por lo cual el hermano B se ofrece de manera gentil y amablemente a intercambiar roles. Entonces, por primera vez en el cumpleaños de la criatura, se iba a disfrazar, ponerse toda la cuestión y animar esa bella fiesta infantil.
Vamos a ver. Había una fiesta y uno se disfrazaba.
Claro, pero el padre del nene.
El padre del nene se disfrazaba.
Claro.
Ah, va. Que vendría a ser B.
Ah, no estás entendiendo la historia, un desastre.
No, tranquila.
No me pongas.
Que lo llevo, lo llevo, vamos, que estamos en el pelotero.
Tenés todo
con el papá del nene disfrazado, dale.
yo le pongo IV y es un despiole esto. Resulta que el hermano tenía un hijo, iba a animar la fiesta infantil, se empieza a sentir mal, entonces el tío de la criatura va a cumplir, va a invertir roles, ¿entendés? Bueno, se va a la habitación, se cambia, se pone el traje, se pone toda la mar en coche, y cuando ya estaba todo listo y preparado para tirarse a hacer los mejores actos, entra la esposa.
Al hermano ve. Al pelotero.
No, la habitación donde se estaba cambiando. Ah. Estaba preparando para que los chicos no lo vean.
Ah. ¿En serio?
Hasta ahí todo bien, porque era la esposa.
Ah.
Pero resulta que él no era el original que iba a animar la fiesta infantil.
No era el padre.
Era el hermano el que lo iba a hacer.
Era el tío del nene.
Entonces, ¿qué pasa? La mujer que entró, la esposa, no sabía de ese cambiazo, le da un beso al disfrazado y le dice el nombre del hermano. Entonces ahí se entera que lo estaba engañando con el hermano.
A la pelota.
El chabón. Es tu culpa. Entonces, de ser que estaba diagramado perfecto. Se entera que la esposa lo engaña con el hermano. Porque intercambiaron roles, ¿entendés?
Claro. Qué turra.
Bueno, yo
pienso, y el hermano también.
Y bueno, sí, un poco así. Yo pensé varias cuestiones a partir de que tu hermano te engañe con tu esposa. Uno, que hubo un problema de logística ahí, porque si van a intercambiar roles, lo mínimo que se pide es que le avises a la otra persona.
Me encanta porque la engañó, le metió los cuernos por un problema de logística.
Y pero avisale, ¿no ves que la dejas ahí? Pobre mujer. Y del segundo
ella,
es...
Ese ya es.
Y bueno, problema de organización.
¿Y?
Eso es una. La segunda es, con la superpoblación que hay en el mundo, ¿justo vas con la esposa de tu hermano?
Claro.
¿No? Tanta gente.
Claro.
Bueno, ahí un poco me conmovió el hermano.
Y la esposa se había resistido mucho.
Capaz que se confundió de hermano, era muy parecido.
Un tema de logística. Un tema de logística, la mujer se confundió, pobrecita. Acá el culpable siempre es uno solo.
Y bueno, se hubiera dado cuenta, algo habrá hecho seguro.
Claro, no era bicuerno, era monocuerno. La mujer se confundió por un tema de logística. Gracias, Fiorella. Gracias. Un fenómeno. Dale.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Horas 53 minutos, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Me vuelvo a Río de Janeiro para hablar con Javier, porque en España hay muchas. Había una vieja frase que decía el ex vicepresidente de Felipe González, Alfonso Guerra, que el que se movía no salía en la foto. Eso quería decir que el que sacaba los pies del plato de las instrucciones, palabra entrecomillada, de las directivas del Partido Socialista Obrero Español, podía quedar afuera. Siempre fue una frase, pero parece ser que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, que vende poco menos que a la madre para quedarse en el poder, ha sacado a alguien porque se ha movido de la foto. Javier, Qué suerte que tenemos otra vez el micrófono apagado.
No, ya estamos.
Ahora sí.
Hablábamos de purgas en China y, bueno, hay una purga también en el gobierno español, en realidad en el Partido Socialista Obrero Español, que es el que encabeza Pedro Sánchez, y hay una purga importante. Nicolás Redondo, hijo, ha sido expulsado por diferencias con el partido. Nicolás Redondo, hijo, digo hijo, lo recalco porque es el mismo nombre del famoso, importantísimo sindicalista durante décadas, secretario general de la UGT, el Sindicato Socialista, Unión General de Trabajadores. Bueno, ha sido expulsado después de una serie de posiciones, entre otras, por ejemplo, dijo que había muchos motivos para hacer una movilización en contra de la amnistía que el gobierno está a punto de otorgar a los secesionistas catalanes. Bueno, ¿qué ha producido esto? Ha producido un rechazo, por ejemplo, de Felipe González, que recordó que siendo él el presidente del gobierno español y Nicolás Redondo padre, secretario general de la UGT, le montó una huelga general y en ningún momento se le pasó expulsarlo del partido. Esto, como bien decías, se enmarca en este momento de Pedro Sánchez queriendo a toda costa acallar a los críticos, cuidando, por ejemplo, el flanco de los catalanes, para conseguir ser nombrado secretario general, perdón, para volver a ser nombrado presidente del gobierno español cuando se produzca la sesión de investidura en el Congreso, cosa que para la que falta todavía algunas semanas. Como siempre decimos en España, es muy lento todo este proceso, con un cuadro político tan difuminado y tan disperso, es difícil conseguir tanto para el primer candidato en votos, que fue el secretario general del Partido Popular, como para Sánchez. En fin, como digo, una depuración inesperada y que demuestra un poco el talante de Pedro Sánchez.
Y además se viene los días de investidura, donde al Partido Socialista le faltan 7 diputados que aprueben la investidura de Pedro Sánchez, que son casualmente los 7 diputados independentistas que tienen como líder a Carlos Puigdemont, que está prófugo en Bélgica, y al Partido Popular, que lidera Núñez Feijóo, le faltan solamente 4 diputados. Parece ser que el Partido Popular no va a formar gobierno. Parece ser que si Sánchez sigue dándole caricias a Puigdemont, le puede dar esos 7 que le faltan y Sánchez volver a ser presidente de España. No me sorprendería, pero yo creo que se van a volver a repetir las elecciones el próximo mes de enero de 2024. Señores, estamos sobre un final, pero como es habitual en nosotros, tenemos una carta que siempre nos deja nuestro orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols.
Hola, Coco. A los 8 años, la emoción me hizo llorar. Tapizar con plata el mundo era mi sueño. Ya con 12 años, quería hacer música con los martillos y con los yunques. A los 21 me conformaba con cubrir alguna ciudad como Barcelona o... Ya eran los sueños menos pretenciosos. En esos años, papá me regaló toda su sabiduría. El escenario se achicó mucho, muchísimo, casi a los límites de una obra teatral. Pero el fuego estaba. Hoy, más cerca del gran viaje y más cerca del conocimiento o del verdadero amor, me emociona y me hace sonreír hacer una simple medalla para mis amigos y para las personas a las que admiro. ¿Qué tal?
Excelente, Juan Carlos, excelente, siempre con una reflexión tan profunda. Señores, 7:00 p.m. en punto, nos estamos yendo. Gracias por haber compartido esta hora de radio con nosotros a través del aire de Radio Cultura, a través de nuestro Instagram, @ErnestCocco, y nosotros nos volvemos a encontrar en 7 días. Que tengamos un excelente fin de semana, porque va a haber un clima maravilloso.
26 grados.
26 grados, sol pleno, ya estamos. La primavera nos está golpeando la puerta. Los dejamos con la gente de Aftermarket y nosotros ponemos proa al norte. Gracias, que lo pasen lindo, disfruten, sean felices. Chao.
28
34
58 73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.